Bienvenido, Oscar Herrera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir,
No, por favor.
¿Le ganaron a Deportivo Cuenca?
Sí, al puntero del grupo, el que era puntero del grupo.
Bueno, ahora ya vamos a hablar de fútbol, pero la invitación es para hablar de política y de economía. La reunión de ayer, muy importante, ¿qué significa este? ¿Fue un lanzamiento de campaña electoral? A ver, ¿qué pasó ayer?
Siempre es importante poder discutir las ideas en un marco abierto, digo, abierto para los que componemos el espacio político. La convocatoria del presidente del partido, el ingeniero Rovira, el conductor del espacio, creo que es importante, sobre todo porque bueno, entramos en una etapa desde nuestro espacio que busca ampliar aún más las bases mismas que lo contienen y que lo componen. Creo que esto es un poco lo que también hoy mucha gente reclama en la política, ¿no? Poder tener mayor apertura y poder ser partícipes del espacio. Creo que esto es importante. Es importante también el sinceramiento en esto de encuentro, ¿no? Del encuentro. Porque el encuentro no es una palabra aislada o algo, y bueno, no, ¿cómo le vamos a poner encuentro? No, creo que, y ustedes me escucharon muchas veces, lo dije acá en varias oportunidades, que la Argentina ha perdido la cultura del encuentro. La gente ha perdido la cultura del encuentro. Nos han llevado a un tiempo donde entre la gente hay desencuentro. Y lo dijo el Papa Francisco en muchas oportunidades, ¿no? Lo dijo en muchas oportunidades, tenemos que volver a la cultura del encuentro. Creo que, bueno, esa es la línea que ha tomado el espacio político en un sinceramiento de esto, ¿no? De decir, bueno, vamos al encuentro de los misioneros. Y este es el lugar del encuentro de los misioneros.
Ahora, ese sinceramiento, Oscar, ¿significa autocrítica?
Tiene que traer autocrítica. Uh-huh. Tiene que traer autocrítica. Creo que la primera autocrítica es decir, bueno, estábamos cerrados, ¿no? El encuentro nos va a permitir abrirnos al pueblo, a la gente, ¿no? Volver a los diferentes ámbitos donde nunca debimos dejar de estar. Yo en eso también hace mea culpa de esto también. Entiendo que en estos últimos dos o tres años a la política se le ha bastardeado mucho, ¿no? como algo que es negativo. Y hoy vemos los resultados de aquellos que no hacen política y que están en lugares de decisión política, ¿no? Con poca sapiencia, con dificultades para llevar adelante políticas públicas. Entonces, creo yo que es un tiempo donde la política debe reivindicar que no es una mala palabra, sino que es una herramienta, es un elemento importante a la cual cualquier persona, ¿sí?, puede acceder. ¿No? Porque a veces parece que la política está destinada para aquellos que se los elige acceder. Y yo entiendo que no es así. Uno tiene que elegir, no lo tienen que elegir. Uno tiene que elegir hacer política y tiene que tener ese lugar de contención para poder desarrollar sus capacidades en la política. Yo creo que ahí hay una de las cuestiones importantes que tenemos que entender en este encuentro que proponemos desde nuestro espacio, ¿no?
A ver, una vez, ya vuelvo al tema de qué tipo de crítica o autocrítica. Una de las palabras más utilizadas en la jornada pasada fue calle. Vos la tenés contacto, vas y venís, digamos, los fines de semana, sea por las carreras, por la actividad diaria, pero ¿qué significa o para quién va dirigido lo de calle?
Y va dirigido para todos, ¿no? Porque entiendo que muchas veces cuando uno llega a lugares de decisión y muchas veces tiene que tener el oído afilado para poder escuchar, tiene que escuchar de todo. Y veo que en este tiempo hay muchos que han sido selectivos en la escucha, y hemos sido selectivos en la escucha. Yo no me excluyo de todo esto. Selectivos en la escucha significa aquel que me critica no lo tengo que escuchar, o aquel que me critica lo tengo que dejar de lado, ¿no? Yo creo que lo primero es poder entender y aceptar la crítica para que podamos tener la autocrítica, ¿no? La autocrítica tiene que venir también desde afuera, decir, bueno, che, mira, esto estás haciendo, no estás haciendo bien, o esto que estás haciendo la gente no lo recibe como algo positivo en su vida diaria. Entonces entiendo que ahí va uno de los primeros cambios que tenemos que tener, y es en la cercanía, ¿no? O sea, esa famosa cercanía con la gente, que no significa dádivas, ni significa reuniones, ni si no, significa estar. En un momento difícil hay que estar.
Lo que pasa es que la práctica, a ver, yo por ahí soy medio reduccionista, en la práctica, bueno, te vas a encontrar con el yerbatero, te vas a encontrar con el empleado de comercio, vas a coincidir con una realidad, pero también te vas a encontrar con otros, con un empresario que te va a decir, che, Oscar, renta. O sea, el abrirse también es un desafío de que, bueno, por ahí hay cosas que no vas a manejar.
Yo ese camino nunca lo resigné y lo he discutido siempre, mano a mano o en las redes o en el teléfono mismo. Inclusive cuando tenemos que sancionar leyes, que hay a muchos compas que no le gustan, sí, hay que discutirlas. Pero ¿por qué no? Porque justamente la política se nutre de la discusión, se nutre de las diferentes ideas, no debe ser unidireccional. Entonces eso es muy claro, cuando uno se sienta con un empresario, y vos tenés que mostrar los contrastes. Si voy de un producto, pagás el 60% de impuestos nacionales y el 3% de impuestos provinciales, y bueno, ¿por qué me venís solamente a mí a decir las cosas? Hay mucha hipocresía también con eso. Hay muchísima hipocresía. Y hay gente que no camina a la calle y que gobierna por redes. Gobierna por Twitter. Y es difícil. Es difícil porque la realidad en la calle es otra. La realidad no es la realidad de Twitter. Pero no es la realidad de Twitter. No es la realidad del Facebook ni del Instagram. El Facebook es más terrenal. El Facebook es más terrenal, te diría. Casi como caminar la calle. Pero aquel que te quiere hacer entender que hoy estamos mal en la matriz económica, es problema del 3% que cobra renta de ingreso bruto, estamos con un metaverso que bueno, hay algunos que se prenden de eso porque no quieren aceptar que hay que llevar adelante otra lucha. Fíjate lo que pasó con el sector de la mandioca. Fíjate, es un tema que durante muchos años, claro, como los precios andaban acá había inflación, el 21% que tributa la harina de la harina de mandioca, la fécula de mandioca, la harina de mandioca, el 21% parecía algo normal. Entonces, bueno, ahora momento difícil. Ya el clúster de la mandioca hace muchos años viene reclamando esto, pero pasaba. Cuando uno se pone a revisar revisa una ley del año 2005-2006, una ley de hace 20 años, donde en la ley madre, que es la ley del IVA, se disminuye la alícuota del IVA al 10 y piquito para la harina de trigo y sus derivados. Sí. ¿Qué significa eso? Que en un momento de crisis de Argentina, 2006, no era un año fácil. Se pone esta alícuota hacia abajo para que las familias puedan acceder al pan y a los productos panificados. Una medida populista, sí, pero selectiva, unitaria, centralista. Bueno, ¿qué hice yo? Agarré, me reuní con ellos, tomé esto y lo fui a explicar. Pero en un lugar donde todo el mundo... Claro, ahora yo avanzo con la harina y también está avanzando el entrerriano con los huevos. Me dice, che, Oscar, pero tenés razón, ahora los huevos, todo el mundo, la nutricionista, donde va el médico, te indica que coma huevo. Entonces, el huevo también es un producto esencial para la mesa de los argentinos. Y le digo, claro, en el año 2006, cuando se la excluye a la harina de trigo, no estaba tanto el diagnóstico de la intolerancia al TAC, ¿no?, al gluten. No estaba, digamos, hubo un auge después del 2011, 2012, cuando empiezan a aparecer los métodos diagnósticos mucho más sencillos que aquel que ponerle una cápsula, hacerle dormir a la persona, que era engorroso, nadie se hacía. Entonces, bueno, había intolerancia al gluten subdiagnosticada. Bueno, hoy, escúchame, va la gente al supermercado y hay una mesita que dice producto sin TAC. Y vos mirás, uno de cada 100 argentinos, uno de cada 100 argentinos tiene intolerancia al TAC, al gluten. O sea que estamos hablando de una partida muy importante de personas en este país para el cual ese tipo de alimento es esencial. Es esencial. Y hoy no tienen acceso porque tributan el 21% como tributan los que comen pan. El pan común. O sea, vos tenés derecho a una harina barata, pero el que realmente tiene una enfermedad no tiene derecho a una harina que se equipare a esa. Entonces, lo mostramos. ¿Qué impacto fiscal tiene? No, no tiene impacto fiscal, es una economía regional. El impacto fiscal que puede tener en la disminución de una coparticipación en una economía regional es mínimo. Te saca más plata por otro lado que por esto. Entonces yo creo que de eso, esa es la importancia de la política cuando uno discute impuestos, ¿no? Vamos, el sector de la mandioca dijo, vamos a una alícuota nacional, que es la que más son 10 puntos, que significa también disminución del precio en góndola de ese tipo de producto y todos los productos que son derivados del TAC, de libre de TAC. Entonces, bueno, creo yo que hilvanando estos temas, a veces uno se pone en los extremos de defender, decir, no, es el problema de la provincia. Y el otro dice, no, el problema es toda la nación. No, no es compartido. Y tenemos que buscar cómo resolvemos. ¿Compartido en qué sentido? Si yo puedo resolverlo dentro de la provincia, como lo hace el gobernador, con los diferentes programas ahora, con las diferentes posibilidades de accesibilidad a créditos, a cuotas, bueno, la provincia pone lo suyo. Ahora, vamos a revisar qué la nación nos puede dar como una cuestión igualitaria. Porque nosotros, mi reclamo en este proyecto de ley, no es un reclamo que va a pedir exclusividad para una provincia, es un reclamo que va a pedir igualdad de oportunidades en una provincia como la nuestra.
Sí. Quiero volver a algunas palabras tuyas sobre la reunión de ayer y lo que se planteó ayer en este encuentro. Encuentro misionero. Esta situación de autocrítica o de las formas políticas de la renovación o de algunos de la renovación de los últimos dos años, ¿entró en crisis porque ya hay que replantearse el acompañamiento a Milei?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que son tiempos donde lo tradicional debe ayornarse a la demanda de un electorado, que es un electorado ahora, un electorado extremadamente exigente, súper informado, pero también bombardeado con muchas fake news. Entonces, la política se te va desfigurando en muchas cuestiones donde vos creías que ahí estabas obrando en lo correcto, ¿no? Pero esta autocrítica no solo debe estar dada hacia los niveles de máximos niveles de decisión en el área política, debe estar la autocrítica debe ser de todos. No solo de la política, es una autocrítica de gobiernos, de gobierno provincial, de gobiernos municipales, de las comunas, de las conducciones de las agrupaciones de los diferentes espacios. Ahí también uno tiene que obrar en un sinceramiento, ¿no? Los mismos de siempre, ¿no? Sí, lo mismo de siempre, pero darle vuelta a la página. Nosotros necesitamos en esto esta autocrítica para la búsqueda de un electorado que necesita ofertas serias y concretas en el futuro que se viene y que se va a dirimir. Serias y concretas, ¿no? O sea, ya la gente no va a aceptar esto de bueno, mañana vas a cobrar en dólares. No hay chance. Aquellos que decían que íbamos a cobrar en dólares ahora aparecen hablando de todos los cambios que se hicieron. Pero hubo un engaño. O sea, la población fue engañada. La población fue engañada cuando te dijeron que te iban a disminuir los impuestos. Y pues, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es un engaño. Porque no bajaron un solo impuesto nacional. Es un engaño. Es un engaño cuando te dicen que disminuyó el índice de pobreza. Porque el índice de pobreza disminuyó en una tabla de Excel. porque se supone que bajó la inflación, vos dejaste ese pobre, pero dejaste tener plata en el bolsillo. ¿Sí? Hubo una gran mentira diciendo que se iban a incrementar los puestos de trabajo. Y no hablo de aquellos que fueron despedidos del sector público, hablo de todos aquellos que hoy ya no están trabajando en el sector privado. ¿Y cuántos nuevos puestos se crearon? O sea, creo que hay que, tenemos que discutir un sinceramiento a estas cosas. Oh, cosas lo hicieron bien, pero seguro que sí. Ordenar la macroeconomía no fue sencillo, pero claro que no fue sencillo. Llegar a un equilibrio fiscal no fue sencillo, no fue sencillo. Pero convengamos que todas las decisiones que hoy se toman son las más unitarias que tuvo la Argentina en este último tiempo. Mirá que el comportamiento federal de ningún presidente de la Avenida de la Democracia en estos años han sido netamente federalistas. Pero este ha sido, quizás hasta con las leyes mismas, ¿no? Un tinte unitario que realmente te sorprende. Sorprende, porque cuando vos te vas a hablar de economía regional tienes que dar 200.000 explicaciones para que entiendan que existe. Para que existe, o sea, cuando yo hablaba de la mandioca abrían los ojos, porque no saben ni que existe la mandioca en el país central. Y me dicen chipa, dicen chipavi, por ejemplo, no tiene que explicar ahí. Bueno, yo creo que en esa línea va a estar dada la discusión, y ahí tenemos que estar nosotros con esa crítica constructiva que debe darse desde la política.
Ahora, perdóname que insista y sea puntual en esto, tenemos entonces que ver que las próximas leyes que plantee el Poder Ejecutivo Nacional ya no van a contar con el acompañamiento de la renovación.
No es así. Ese sería ser terminante con esto. No. A ver, decir no van a contar es perder la capacidad de análisis de algunas herramientas que pueden ser importantes para la sociedad. Y no puede tomarse una ley con un sentido partidista. Una ley tiene que tomarse en un sentido conjunto, ¿no? Cuando se trabaja en una ley, uno tiene que ver toda la realidad a lo que enfoca esa ley. Puedes estar de acuerdo en un todo, puedes estar de acuerdo en una parte, puedes mostrar tu disidencia en esos artículos, pero bajo ningún punto de vista yo nunca acepto esto de que por una cuestión política, porque eso es lo que nos pasa hoy en el Congreso. Ahora, en el Congreso nos pasa que hay cuestiones muy buenas, planteadas por el oficialismo, y hay cuestiones que están muy buenas también planteadas por la oposición, pero como son dos extremos, vos no le podés dar la razón a uno y darle la razón al otro. Entonces eso no es bueno para una ley.
Yo te digo porque a vos te habrá pasado, te pasan tus redes sociales, que estos que te vas a encontrar en la calle te dicen, che, pero ustedes acompañan todo, ¿no? ¿Cómo puede ser?
Y, a ver, cuando yo expliqué por qué se acompañan las leyes, o a ver si acompañamos algún artículo que nos acompañaba, que tenemos disidencias, pero entendamos las leyes que se fueron acompañando, que tienen que ver con marcos institucionales. No son leyes de capricho, son leyes de marcos institucionales. Entonces, cuando hablamos de la ley de glaciares, yo fui muy clarito y explicaba. Y ayer claramente decíamos, nosotros todavía no somos dueños ni del Paraná, ni del Iguazú, ni del Uruguay, para decidir sobre nuestros ríos. Bueno, ¿por qué las provincias de la cordillera no pueden decidir sobre sus glaciares, superglaciares? ¿Por qué no pueden decidir? A ver, decime por qué. ¿Por qué? Pero vuelvo a repetir, porque quienes lo critican esto, los colegas diputados, fundamentalmente Coalición Cívica, ARI, que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los más activistas de esto, no tienen ni idea de lo que es una decisión de una provincia, y toman una decisión centralista y unitaria. ¿Sabe qué? Escuché decir, las provincias no tienen la capacidad para poder hacer los estudios de los glaciares. ¡Ah, qué pícaro que sos! Mira qué pícaro que sos. Por eso entonces te opones a la ley, porque decís que la provincia va a hacer un negocio con su tierra. Ahora, ¿dónde estuvieron ellos cuando explotaron el centro de la Argentina, tumbando todos los montes y deforestando la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Chaco, la provincia de Santiago del Estero para sembrar soja? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Entonces, toman muchas veces volumen y decisiones desde un poder netamente centralista y unitario. Y la ley de Glaciares pasa esto. Menosprecian a las provincias que pueden ser serios en el diagnóstico de esto. ¿Por qué en Misiones nosotros no tendríamos que tener ese tipo de problema? Porque tenemos casi 200 leyes que son provinciales y que ya protegen eso. Ya protegen nuestros recursos naturales. Bueno, pues, Catamarca tendrá que hacer las leyes y proteger sus recursos naturales. Y nadie te va a venir a tocar un glaciar.
Sí, y además tampoco pensar que cambiando la forma de votar se resuelve, creo, esto que vos planteabas antes de la necesidad de más calle entre nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Renovamos el mate, le pusimos baldo a nuestra yerba, porque nosotros estamos con la selección, ¿no es cierto, Alejandro? Le pusimos baldo, así somos, y seguimos charlando con Oscar Herrera, diputado nacional.